presidente en funciones, Pedro Sánchez, ofrecerá un pacto de programa a Unidas Podemos y anuncia nuevos contactos con los nacionalistas catalanes a partir de septiembre. Alicia González.
Después de sacar pecho por las 14 reuniones que ha mantenido con los distintos colectivos sociales, Sánchez se toma un descanso en su frenética agenda y deja para finales de mes su reunión con los partidos políticos. A pesar de que el 23 de septiembre es la fecha tope para desbloquear la investidura, cree que habrá tiempo suficiente durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre para recabar la opinión de los partidos.
A finales de agosto tendremos ya preparado esa propuesta abierta de un programa común progresista con el que hablaremos con los distintos partidos políticos que son susceptibles de poder apoyar una investidura del Partido Socialista al Gobierno de España. Hablaremos con el Partido Nacionalista Vasco, hablaremos también con el Partido Regionalista de Cántabro, hablaremos también con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y también hablaremos, lógicamente, con Unidas Podemos para ver si podemos llegar a un acuerdo que materialice ese gobierno progresista.
Incluía a los nacionalistas catalanes en esa lista, a pesar de que este mismo miércoles, tras su encuentro con el rey, aseguró que no quería que la investidura dependiera de ellos. Más tarde, la ministra portavoz, Isabel Celá, intentaba hacer ver tras el Consejo de Ministros que no hay contradicción ninguna entre las declaraciones de Sánchez.
Se hablará con todos, pero al mismo tiempo el presidente sigue pidiendo la abstención del Partido Popular y de Ciudadanos para que España, ese voto progresista, ese gobierno progresista, no dependa, lo cual no quiere decir que no nos relacionemos, que no hablemos, no dependa de las fuerzas independentistas, de lo que quieran hacer las fuerzas independentistas.
Eso sí, ha dado a entender que no será Pedro Sánchez el que se reúna con los independentistas catalanes, sino que, como en anteriores ocasiones, será Adriana Lastra la encargada de hacerlo.
Desde Podemos insisten en el gobierno de coalición y aseguran que no temen ir a unas segundas elecciones. También advierten de que solo habrá dos posibles resultados: o Sánchez entrega a la Moncloa a la derecha o se repite la situación actual. Ciudadanos, por su parte, reitera su no a Pedro Sánchez y considera que las reuniones con las asociaciones civiles son solo una cortina de humo. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Tener más reuniones pues es perder el tiempo. O colaborar en un intento de distraer la atención sobre lo fundamental, que es si Sánchez e Iglesias se ponen de acuerdo en el reparto de ministerios.
Y desde el Partido Popular aseguran que Sánchez se ha quitado la careta y le exigen que aclare qué es lo que va a ceder ante los independentistas.
Bueno, Sánchez ofrecerá un pacto de programa a Podemos. Dicen que la inteligencia consiste en no repetir una acción cuando la vez anterior que la ha llevado a cabo esa acción no ha rendido fruto. Esto del pacto de programa Podemos, tengo la sensación de que ya se ha ofrecido antes. Anda, sí, es verdad, se le ofreció a Podemos de cara a la sesión de investidura fallida y Podemos dijo que no. Y después vivimos una serie de semanas y unos días frenéticos en los que hubo un cruce de propuestas, ofertas, contrapropuestas, donde a Podemos se le ofrecía ya no un programa, un pacto de programa, sino sillones en el Consejo de Ministros, pero no los que Podemos quería, sino otros de carácter más decorativo. Entonces volvemos a la casilla de salida y estamos pues ya a poco más de un mes de tener que convocar elecciones sí o sí, y el PSOE sigue insistiendo. Bueno, pues nada, pues estupendo. Dicen que dejarán para finales de agosto el reunirse con Podemos. Es decir, que se va a intentar doblarle la mano a última hora con las presiones de, fíjate, que si no hay unas elecciones. Pues bueno, pues no sé, Sánchez sabrá lo que quiere hacer. Pero esta semana ha pasado algo con Sánchez que no quiero que se me escape. Esta semana Sánchez ha vuelto a demostrar que es un perfecto patán, que es un maleducado, que es alguien que no tiene ni la más mínima idea de saber estar. Tercera vez que hace esperar al rey de España de cara a una reunión, de cara a un despacho con el monarca. 50 minutos esta vez le ha hecho esperar en Marivent. Lo dicho, Pedro Sánchez es un perfecto patán. Es un perfecto, pues en fin, maleducado. No sabe comportarse. Cuando hace esperar al rey de España, no hace esperar a un señor llamado Felipe de Borbón, nos hace esperar a todos los españoles. porque el rey Felipe VI representa a todos los españoles. El despachar con él no es por ninguna cosa que sea necesaria e imprescindible para la vida. Es simplemente un mero gesto protocolario, una manera de entrevistarse con todos los españoles en la figura de la persona que les representa. Pero Pedro Sánchez se ve que no le importa hacernos esperar a los españoles 50 minutos o más de una hora, como ya le hizo esperar al rey el año pasado en otra ocasión. Lo dicho, es usted un patán. Lo menos que podría hacer es aprender un poquito de educación si quiere ser presidente del gobierno español. Ni pactos de programa, ni pactos a la danesa, ni a la portuguesa. Simplemente con un poquito de educación ganaría usted mucho. Pero bueno, la última ocurrencia que se puede leer hoy en algún medio es que Pedro Sánchez le va a ofrecer a Podemos entrar en el gobierno, pero en la última parte de la legislatura. Es decir, que le va a pedir a Pablo Iglesias que le vote ahora gratis y que dentro de 2 años meterá ministros de Podemos. Está bien el asunto, ¿eh? A lo mejor Pedro Sánchez se piensa que Pablo Iglesias no se va a dar cuenta de la jugada, que Pablo Iglesias no va a pensar dentro de 2 años estamos inmersos en una crisis económica de caballo, hay que hacer recortes y, por supuesto, no va a entrar Podemos si no ha entrado antes en el gobierno. A lo mejor Pedro Sánchez se cree en su infinita prepotencia que los demás son lelos. Muy posiblemente, Pedro Sánchez es alguien convencido de su propia maravilla. Está encantado de conocerse a sí mismo. Y piensa, porque le han salido bien las jugadas temerarias hasta el momento, que los demás pues no se van a dar cuenta de las trampas que les tiende. Hombre, don Pedro, esfuércese un poquito, ¿no? Vamos a ver, ¿qué quiere usted hacer? ¿Con quién quiere pactar? O mejor dicho, ¿qué le van a permitir pactar? Porque a usted le encantaría tener las manos libres para hacer lo que le diera la gana, pero el problema es que hay una serie de vigilantes de la playa dispuestos a pasarle a usted factura. Por ejemplo, los votantes. Hay cosas que los votantes le permitirán más y otras que le permitirán menos. Hay opciones que le supondrán un mayor coste electoral. Otros vigilantes de la playa, pues los poderes financieros. Hay cosas que los poderes financieros contemplan con horror y, lógicamente, no les gusta que un país dependa pues de fuerzas antisistema. Más vigilantes de la playa, las autoridades europeas. Si vamos a una crisis, como todos los indicadores apuntan, lo que menos quiere la Unión Europea es inestabilidad en una de las economías más potentes de la eurozona. Que Grecia quiebre o no quiebre, pues da exactamente lo mismo. Bueno, no da exactamente lo mismo, sobre todo para los griegos, pero es asumible. Se puede implementar un rescate. Ahora, si quiebra Italia, pues mal. Si quiebra España, mal. Porque el tamaño de ambas economías es lo suficientemente grande como para que no existan posibilidades de rescate. Por tanto, si empieza en un país la inestabilidad en uno de esos países no rescatables en un momento de crisis económica como ese que apuntan los signos en el horizonte, pues lógicamente toda la eurozona sufre. Y a la gente no le gusta sufrir sin motivo, con lo cual pues también le estarán comiendo la oreja a Pedro Sánchez sobre qué puede hacer y qué no. Y además, pues Pedro Sánchez sabe, por su antecesor Zapatero, que una cosa es lo que alguien quiere hacer y otra cosa lo que puede. ¿Recuerdan ustedes la llamada de Obama a Zapatero cuando Zapatero no quería implementar los recortes que se le exigían? Oiga, llamó Obama y en 10 minutos... Zapatero aceptó realizar los recortes. ¿Por qué? Pues porque en una economía como la nuestra, si desde fuera dicen dejamos caer tu prima de riesgo, estás hundido, estás quebrado, con lo cual tu capacidad de maniobra es limitada. Así que, Sánchez, por favor, céntrate. ¿Te dejan hacer un gobierno con Podemos y los Frankenstein, sí o no? Es que no. Pues entonces, chico, ¿Quieres hacer un gobierno con Ciudadanos o con el Partido Popular? Pues ofréceles algo. ¿No quieres hacer nada? Pues a elecciones y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Tú crees que tienes poco que perder? Pues juégatela. Tú mismo. Pero todo esto es ridículo, todo este mareo de perdiz. En fin, mientras tanto, mientras Sánchez se dedica a bailar el rigodón, pues en España, ¿se acuerdan ustedes a José Bono diciendo aquello del destino de los etarras? Es entrar en la cárcel con las manos alzadas. Y España ha ganado la ETA. La democracia se ha impuesto. Sí, sí, sí. Ya, ya. Escuchen.
Los radicales proetarras de la localidad navarra de Charriaranaz celebraron ayer el denominado Día del Inútil, en el que volvieron a burlarse de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que culminó con el tiro al facha, que consistió en el lanzamiento de objetos contra la imagen del rey Felipe VI y los líderes de los principales partidos políticos. No se permitió acceder a los medios de comunicación siguiendo las consignas de Otegi, según denuncia el periódico La Razón. La Audiencia Nacional no impidió la fiesta. El juez de la Mata considera que los hechos no son terrorismo, pero sí trasladó la investigación por delitos de odio al juzgado de Pamplona. Los proetarras también se han dejado ver en San Sebastián, donde ayer aparecieron dañadas las primeras 5 placas colocadas en la ciudad para homenajear a 5 víctimas de ETA.
¿Cómo era eso? ¿Que la democracia había derrotado al terrorismo? Ah, ya. ¿Que ETA no había logrado sus objetivos? Ya. En amplias zonas del País Vasco rige la ley del oeste, es decir, manda el que lleva la pistola, o el que amenaza con volver a sacarla en cualquier momento. A mí me gustaría ver a los líderes de los principales partidos nacionales que dicen eso de que ETA perdió la partida y la democracia ha ganado. Me gustaría verles paseando sin escolta y con un pin de la bandera española por determinadas zonas del País Vasco, por ejemplo Mondragón, por ejemplo Alsasua, por ejemplo Charriaranaz, por ejemplo pues todo el círculo de pequeñas localidades que rodea San Sebastián. Me gustaría verles que para que experimentaran qué se siente al intentar llevar un pin de la bandera española por cualquiera de esos sitios. El Estado nos rige en buena parte del País Vasco, igual que nos rige en buena parte de Cataluña. Y ETA, al final, ha ganado hasta el relato. Homenajes continuos a los asesinos. Humillaciones continuas a la Guardia Civil y a España. Y el Estado ni está ni se le espera. Ni lo estuvo con un Mariano Rajoy con mayoría absoluta, ni lo ha estado con un Sánchez con mayoría relativa. Pero bueno, ya saben ustedes, ¿eh? Les hemos derrotado a los etarras que hacen el tiro al facha ayer en Echarriaranaz.
Los comités de defensa de la República reclaman saber la verdad sobre los atentados islamistas que se produjeron hace 2 años en Barcelona y Cambrils y anuncian que saldrán a la calle el próximo 17 de agosto con motivo del aniversario de los ataques. Los CDR se suman a la teoría del gobierno regional que asegura que el Centro Nacional de Inteligencia conocía los planes de la célula terrorista de Ripoll y exigen saber la verdad de lo que se esconde detrás. Es la tesis asumida por los partidos separatistas y los comunes de Ada Colau, que incluso votaron a favor de una comisión de investigación en el Congreso que acabó en la celebración de un pleno extraordinario al que no asistió ni la alcaldesa ni la mitad de su grupo.
La verdad, yo es que alucino con la progresía patria. ¿Recuerdan ustedes el asalto al atentado terrorista contra Charlie Hebdo? ¿Recuerdan ustedes los comentarios de Willy Toledo? Creo que fue con motivo del atentado contra la revista Charlie Hebdo, pero pudo ser algún otro de los atentados masivos de carácter islamista que ha habido en Francia. Willy Toledo pues vino a poner en Facebook unos mensajes diciendo que eso era un atentado preparado, un falso atentado, un atentado de falsa bandera, realmente un atentado de los servicios de información occidentales, disfrazado de islamista. Ahora los CDRs y Quim Torra y demás dicen que el atentado de Barcelona y Cambrils de hace 2 años, pues en realidad eran confidentes y que por tanto eso era un atentado que el CNI sabía de antemano que se iba a producir y que entonces se hizo para parar el proceso. Oiga, todos los atentados islamistas del mundo mundial, para nuestra progresía, son falsos. Todos, menos, curiosamente, el único atentado en el que hemos demostrado la falsificación masiva de pruebas, que es el 11M. El 11M, no se lo toques, porque entonces dicen, conspiranoia. Vamos a ver, un poquito de lógica. Resulta que en el atentado de Barcelona y Cambrils, el imán de Ripoll era confidente del CNI. ¿De dónde deducen estos que el CNI sabía de antemano que se iba a producir ese atentado? Por tanto, es un atentado manipulado y teledirigido con unos objetivos políticos, que ellos dicen que era parar el proceso. Yo no entiendo muy bien en qué sentido podía parar el atentado de Barcelona y Cambrils el proceso, pero eso es lo que ellos dicen. Apliquemos la lógica al 11M, la misma lógica. En el 11M, si nos creemos la versión oficial, pues resulta que la mitad de los que aparecen relacionados con el caso, bueno, que digo más de la mitad, casi 3/4 partes de los que aparecen relacionados con el caso, eran confidentes o de la policía, o de la Guardia Civil, o del CNI, o de los tres. Con lo cual, aplicando la misma lógica, era un atentado controlado y manipulado desde las cloacas para conseguir unos objetivos políticos, que en ese caso no serían parar el proceso, sino que serían, puesto que había elecciones 4 días después, pues serían influir en las elecciones, ¿no? Aplicando la misma lógica. Ah, no, pero esa lógica no la aplican. En el caso del 11M, si había confidentes entre los culpables oficiales, pues eso lo único que indica es la chapuza. En este caso de Cambrils y Barcelona, no. Si había confidentes, eso lo que indica es que era un atentado preparado desde el CNI. ¿Eh? Muy coherente todo. Con el agravante, encima, de que en el 11M hemos puesto pruebas sobre la mesa más que suficientes para saber que los culpables oficiales que nos presentaron no tenían nada que ver con el atentado. Pero eso también se les escapa a estos muchachos de la conspiranoia procesista. En fin, vaya panda. No sé, tengo que contactar con alguien de los CDR y, para que me expliquen en qué sentido creen que el atentado podía parar el proceso. Porque no termino de ver la relación.
En Italia, el líder de la Liga, Matteo Salvini, presentó ayer una moción de censura contra el primer ministro Giuseppe Conte y pide elecciones cuanto antes. La crisis política disparaba ayer la prima de riesgo a máximos desde junio, con la mayor subida registrada en una sesión desde el año pasado. Salvini prepara ya su salto al gobierno tras retirar su apoyo a su aliado, el Movimiento 5 Estrellas, por sus discrepancias en materias como la inmigración, empleo, seguridad o ayudas sociales, aunque el detonante ha sido la línea ferroviaria de alta velocidad Turín-Lyon, que el Movimiento 5 Estrellas considera un despilfarro y la Liga una obra estratégica para el país. Para continuar en el gobierno, Conte necesitaría los apoyos del Movimiento y del Partido Demócrata. Por su parte, Salvini quiere ser el próximo primer ministro de Italia y es consciente de que ahora goza de una popularidad que, según los sondeos, le colocaría en la presidencia del Ejecutivo con la ayuda de sus socios coaligados Forza Italia y los Hermanos de Italia.
Bueno, pues tenemos a Merkel en retirada, a Macron, que como se vuelva más impopular en Francia, pues le van a correr a pedradas por la calle. Tenemos a Trump dispuesto a hacer valer los intereses de Estados Unidos y, por tanto, a provocar un reajuste a nivel comercial en las relaciones entre países a nivel mundial. Tenemos a Boris Johnson dispuesto a sacar al Reino Unido, sí o sí, el 31 de octubre, de la Unión Europea. Y por si fuera poco, ahora se añade la inestabilidad política en Italia. Italia, la verdad es que es un caso curioso, un caso donde se ha producido una coalición de gobierno entre dos movimientos, en principio, antagónicos. Por un lado, el movimiento Cinco Estrellas, que, frente a lo que se dice, no es un movimiento de extrema izquierda, sino que es un movimiento netamente antisistema transversal, donde se dan cita desde gente de la extrema derecha, grupúsculos tipo Casa Pound, hasta gente de movimientos de extrema izquierda trotskista, todos compartiendo pues un rechazo visceral a la clase política italiana, lo que ha sido la política italiana en los últimos decenios. Desde la Segunda Guerra Mundial, Italia ha salido a un gobierno por cada 13 meses. Bueno, está ese movimiento Cinco Estrellas, movimiento antisistema transversal. Y por otro lado, estaba la Liga Norte. Liga Norte, que es un movimiento pues muy similar a lo que pueda ser un Juntos por Cataluña, CiU. Es decir, movimiento de los ricos del norte diciendo que quieren pagar pocos impuestos porque esos vagos del sur les saquean. Eso así es más o menos como nació la Liga Norte, reclamando autonomismo para las regiones ricas del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente, pues se integró en el sistema, al final terminó concurriendo a las últimas elecciones en coalición con Berlusconi y no me acuerdo con quién más, y dentro de esa coalición, pues fueron los más votados. Y resulta que después de las elecciones, aunque las había ganado el Movimiento Cinco Estrellas, no era con la mayoría suficiente y se forma un gobierno entre Liga Norte y Movimiento Cinco Estrellas, es decir, entre unos que están como en la extrema derecha, pero al estilo, pues eso, de los movimientos identitarios catalanes, junto con otros que son transversales antisistema, forman el gobierno y de repente el Salvini, que es más demagogo que sus socios, con el tema de la inmigración empieza a hacerse un hombrecito. Empieza a poner tweets subidos de tono, empieza a adoptar posturas extremadamente duras. No entro a discutir algunas de ellas. Es decir, yo entiendo que una Italia que ha recibido 400.000 inmigrantes a través del Mediterráneo en el último decenio, pues la gente esté un poco hasta el gorro si eso trae problemas asociados. Ay, esto es el estornudo cotidiano. Bueno, el caso es que Salvini, con el tema de la inmigración, pues se ha hecho un hombrecito y de repente ha pasado al Movimiento Cinco Estrellas. Y si antes el Movimiento Cinco Estrellas tenía muchísimos más votos en los sondeos, ahora es Salvini el que los tiene, la Liga Norte. Con lo cual ha visto la ocasión y ha decidido, a cuenta de unas relaciones cada vez más conflictivas con su socio, pues romper la coalición y provocar elecciones, para así tratar de capitalizar la popularidad que tiene en los sondeos. Bueno, eso es entendible desde el punto de vista de la política italiana, pero claro, añadimos la inestabilidad de Italia, cuya situación económica no es precisamente buena, cuyas finanzas públicas no están precisamente equilibradas, añadimos esa inestabilidad al resto de inestabilidades que ya tenemos en Europa, y lógicamente los mercados reaccionan a la baja. Éramos pocos y parió Salvini. Pues nada, a afrontar las inestabilidades. Y mientras tanto, pues Pedro Sánchez bailando el rigodón.
El barco de la ONG Open Arms lleva ya 9 días en alta mar y esta madrugada ha rescatado a otras 39 personas, con lo que ahora son 160 los inmigrantes que esperan a bordo para desembarcar en Puerto Seguro. El vicepresidente y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, continúa rechazando el desembarco de este buque en los puertos italianos y ha pedido al gobierno español que se haga cargo de los inmigrantes, una opción que ya ha descartado la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá.
Que efectivamente es obligación de todo capitán de buque que ve que hay un riesgo en su tripulación conducirlo al puerto seguro, a puerto seguro más cercano. Descartados los puertos africanos, usted puede conseguir perfectamente saber qué puertos pueden ser esos. Y obviamente esos puertos tienen que recepcionar esa tripulación en estado de riesgo.
El actor Richard Gere estuvo ayer a bordo del Open Arms para llevar víveres a los inmigrantes. Allí pidió ayuda para que estas personas puedan empezar una nueva vida.
Si no hubiéramos rescatado estos dos barcos, probablemente todas las personas habrían muerto. Las personas que vienen aquí viven gracias a las donaciones a Open Arms y al trabajo de Open Arms. Lo más importante es que lleguen a un lugar libre, donde puedan bajarse del barco, tocar tierra y comenzar una nueva vida. Por favor, ayúdanos y ayuda a estas personas.
Bueno, lo han criticado mucho a Richard Gere por el gesto propagandístico de ir al Open Arms. Bueno, a mí, la verdad, me parece estupendo que con su tiempo y con su dinero haga lo que le dé la gana. Bueno, que lo puede estar utilizando en plan publicitario, pues que lo utilice como le dé la gana. No es mi problema. El asunto es qué hacemos con el tema de los barcos de supuesto rescate de inmigrantes. Ya tenemos ahí, ¿recuerdan a Pedro Sánchez la foto con el Open Arms? Uy, vamos, Salvini no quiere el... no, era el Open Arms, no, era el Aquarius. El Aquarius. Salvini no quiere el Aquarius, nosotros le acogeremos porque es nuestra obligación. Pues oiga, de repente ha dejado de ser nuestra obligación. Y ahora Salvini dice, oiga, que los acoja España. Y dice, ni hablar, que los acoja Salvini. Ah, luego entonces Salvini tenía razón al no querer acoger barcos. Vaya, me alegra mucho que el gobierno reconozca de esa manera, aunque no sea explícita, la demagogia que hizo con el Aquarius. Vamos a ver, si queremos ayudar a las personas que en África no tienen recursos, pues tendremos que ir a África y ayudar a las personas que están allí sin recursos. Es decir, habrá que implementar planes de ayuda en origen. Si tú te dedicas a poner barcos de supuestas ONGs en el mar para recoger pateras en cuanto las lanzan de la costa de Libia, lo que estás haciendo es, ni más ni menos, ayudar al tráfico de seres humanos. Estás ayudando a las mafias. Porque al final estás ayudando a que las mafias ofrezcan su paquete a los que quieren pasar a Europa. Oye, por X mil dólares, yo te meto en una patera, te meto en un bote neumático, te lanzo al mar, doy aviso a uno de estos barcos, te recogen y te llevan a Europa. Es lo que están haciendo en estos momentos las mafias del tráfico de seres humanos. Con lo cual, indirectamente, lo quieran o no, conscientemente o no, están colaborando estas ONGs con el tráfico de seres humanos. Porque si no existieran esas ONGs, si no se lanzaran a recoger a esas pateras, las mafias no tendrían producto que vender. Porque nadie paga para que le dejen abandonado en el mar para ahogarse. Pagan a sabiendas de que va a haber quien les recoja. Pagan a sabiendas de que va a haber taxi. Nadie paga por la ausencia de taxi. Luego entonces, si existen las mafias, es en parte gracias a ONGs como Open Arms. Esas ONGs no deberían tener permitido operar en el Mediterráneo. Las labores de rescate deben hacerlas los servicios públicos. Y las deben hacer en las condiciones que marca la normativa de salvamento marítimo. Si yo voy viajando por Indonesia y me encuentro a unos náufragos, yo estoy obligado legalmente a recogerlos. Y lo que dice la ley del mar es que debo depositarlos en el puerto más cercano. Punto. Si yo soy un barco inglés y estoy en Indonesia y me encuentro a unos náufragos, no me puedo traer a los náufragos a Londres. Los tengo que dejar en el puerto más cercano. Si tú recoges a alguien a 3 kilómetros de la costa libia, pues oiga, tendrás que dejarle en la costa libia. Sobre todo porque estamos alimentando una hipocresía realmente darwiniana. Al final decimos que nos preocupa a esta gente que sale de sus países porque no tiene recursos. Sí, sí, pero resulta que a los que acogemos son aquello tan terrible que dijo Carmena de los más fuertes son los que saltan la valla. Es decir, estamos ayudando a los más fuertes. Estamos ayudando a los que tienen dinero para pagar a las mafias, al menos una parte. Estamos ayudando a aquellos que están dispuestos a arrostrar las penalidades del viaje. Y todos esos otros que, por ser demasiado débiles, demasiado pobres, demasiado enfermos o demasiado tímidos, se quedan en sus países de origen muriéndose de asco, esos no les ayudamos. Ajá, está muy bien, ¿eh? Muy humano el asunto. Ayudamos, como decía Carmena, a los más fuertes. Muy bien, Darwin habría aplaudido con las orejas. Oiga, esto es una vergüenza. Uno, quiten la licencia a todas esas ONGs. No tiene sentido que estén colaborando con el tráfico de seres humanos. Y que encima algunos las aplaudan. Segundo, implementen políticas de ayuda en los países de origen para evitar que la gente tenga que dar el salto a Europa y jugarse la vida al hacerlo. Y tercero, metan mano a las mafias, que digo yo que alguna labor de investigación se podrá hacer para ver quiénes son los canallas que se lucran con el tráfico de seres humanos, ¿no?
Sin complejos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide endurecer la venta de armas tras las recientes masacres en El Paso y Dayton. Para ello, propone imponer nuevas verificaciones de antecedentes para cualquier persona que desee adquirir armas de fuego, aunque ha matizado que es un tema pendiente de nuevas consultas entre demócratas, republicanos y la Asociación Nacional del Rifle. Y terminamos con la información del tiempo. Iván Albizu, muy buenos días.
Buenos días. Continuaremos en el área cantábrica con cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones. Además, podría formarse nubosidad de evolución en el Pirineo catalán, también en sierras de Teruel y Castellón, con posibilidad de dejar algunos chubascos dispersos o tormentas ocasionales. Tiempo estable en el resto del país, con nubes y claros, eso sí, en el norte de Canarias. Las máximas, por su parte, bajan, lo hacen de forma notable en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro, mientras que suben ligeramente en Extremadura y Andalucía Occidental. No obstante, las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, todavía mantendrán valores altos en el área mediterránea y en Baleares, con máximas, por ejemplo, de 41 grados en Murcia, 38 en Córdoba y Albacete, 31 en Logroño o 23 en San Sebastián. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.